El siguiente espacio es una presentación de Julio César Lestido, Sociedad Anónima.
Ayer mismo lo comentábamos, el debate sobre la guerra del Irak volvió al primer plano en Gran Bretaña con la divulgación de un informe del Chatham House, un prestigioso centro de investigaciones londinense. Este informe asegura que la alianza del gobierno británico con el de Estados Unidos en la guerra de Irak contribuyó a que Gran Bretaña se convirtiera en blanco de atentados terroristas. El reporte da cuenta de algo que parecía obvio, pero que, sin embargo, puede ser entendido desde varios puntos de vista. Y justamente entonces, para ahondar en el tema, es que conversamos en los próximos minutos con la periodista Elisa Liva.
El mundo en perspectiva.
Elisa, buenos días.
Buen día, Emiliano.
En primer lugar, hay que destacar que este informe fue divulgado casi dos semanas después de los atentados en Londres, pero en realidad se trata de un trabajo elaborado antes de ese episodio, ¿verdad? Después de las explosiones, estas explosiones que dejaron 56 muertos, el primer ministro Tony Blair indicó que los ataques fueron obra de fanáticos que quieren imponer al mundo su ideología del mal, y recalcó que no tienen vinculación alguna con la guerra de Irak, algo que ahora queda en entredicho con la publicación de este reporte. ¿Empezamos por allí, Elisa?
Sí, estamos de acuerdo que este informe no le viene nada bien a hablar, pero antes de entrar en este tema, déjame comentarte brevemente qué es lo que dice este informe elaborado por el Chatham House, un centro muy influyente que antes era conocido con el nombre de Instituto Real de Asuntos Internacionales, RIA, un nombre que puede sonarle más familiar a algunas personas.
Está bien, vamos a un resumen del contenido entonces.
El informe hace especial énfasis en dos aspectos. Por un lado, dice que Gran Bretaña corre especial riesgo por su alianza con Estados Unidos en las invasiones a Irak y Afganistán. Y, por otro lado, indica que la ocupación a Irak contribuyó a fortalecer a Al-Qaeda al darle un impulso a la propaganda, al reclutamiento y a la recaudación de fondos. Además, dice que Irak se convirtió a la vez en blanco y en terreno de entrenamiento para los terroristas. ¿Qué quiere decir esto? No solo transmite una imagen de país mártir que genera la compasión del mundo árabe, sino que también prepara terroristas de exportación.
Entonces, todas las piezas encajan.
Sí, pero el informe va más allá aún. No solo se refiere a la participación de Gran Bretaña en la guerra de Irak, sino a la forma en que lo hizo. En ese sentido, la investigación dice que Londres no tomó decisiones en condiciones de igualdad con Estados Unidos, sino como el pasajero que va en el asiento de atrás, y ha dejado al volante a su aliado, el conductor. Bueno, justamente el informe se titula "Estar en el asiento del pasajero para atacar al terrorismo es una política de alto riesgo".
Un nombre larguísimo, pero que, claro, deja todo dicho, ¿no?
Sí, deja todo dicho y pone en problemas a Tony Blair ante la población. Y así retomo tu pregunta del principio. Después de los atentados del 7 de julio, Blair resaltó que los autores de esos ataques estaban motivados por una ideología malvada, estaban dispuestos a matar y en eso no tenían límites. De ese modo, Blair intentó persuadir a la población de que los ataques no tuvieron nada que ver con su alianza con Bush, lo que ahora queda en principio yo contrariado por el informe.
Pero hay que agregar, Elisa, que ese no es el único golpe que el informe le da a Tony Blair.
No, justamente también critica las fallas de los servicios de seguridad británicos. Según el estudio, Gran Bretaña desestimó hasta 2001 la amenaza islámica al albergar durante mucho tiempo a extremistas. En esos años, los servicios de inteligencia británicos se concentraron sobre todo en el conflicto de Irlanda del Norte y en particular en el IRA, el Ejército Republicano Irlandés.
En resumen, entonces, el informe señala a Gran Bretaña como blanco potencial del terrorismo islámico debido a su relación tan estrecha con Estados Unidos y a su participación en las invasiones de Irak y Afganistán. También culpa al gobierno por la relevancia que cobró Al-Qaeda y lo critica por su falta de previsión en materia de seguridad. Fuerte, ¿no? Bastante contundente. Ante este panorama, ¿cuál ha sido la reacción de las autoridades británicas?
Bueno, tanto Stroll, el ministro de Relaciones Exteriores británico, como el ministro de Defensa, John Rees, rechazaron enérgicamente el informe. Stroll expresó su sorpresa porque el centro Chatham diga recién ahora que Gran Bretaña no debe ser un aliado incondicional de Estados Unidos, un rol que siempre, que históricamente ocupó. Vale aclarar que Chatham House está muy vinculado con el gobierno, que en varias oportunidades le pidió que le realizara investigaciones y generalmente coincidía con sus conclusiones. Pero quizás el argumento más fuerte de Stroll, del ministro de Relaciones Exteriores británicos, fue que Al Qaeda no solo golpeó en países vinculados con la guerra en Irak, sino en otros que nada tenían que ver con esta invasión. Este mismo argumento fue utilizado por el ministro de Defensa británico, que mencionó a una decena de países que fueron golpeados por Al Qaeda antes de la guerra en Irak o inclusive después de oponerse a la invasión. Rey nombró desde Estados Unidos, pasando por Tanzania hasta Turquía y Yemen. Hay que recordar que los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Washington y Nueva York fueron el detonante de la invasión a Afganistán y fueron bastante anteriores a la guerra en Irak.
Sí, lo que es evidente es que ahora el tema de Irak y su vinculación con los ataques contra Londres va a quedar instalado en el debate político, ¿no?
Sí, y de hecho ya lo está haciendo, ya está sobrevolando el ámbito político. En ese sentido, la ex ministra de Desarrollo Internacional del gobierno laborista, Claire Short, dijo este fin de semana que no tenía ninguna duda de que la guerra de Irak contribuyó a los atentados contra Londres. Por su parte, y para manejar otro ejemplo, el diputado John McDonnell resaltó que negar la relación entre la guerra en Irak y los ataques terroristas no se sostiene desde el punto de vista intelectual. Y a eso se suma que esta misma mañana el diario The Guardian difundió un sondeo que dice que 2 de cada 3 británicos estiman que los atentados están relacionados con la guerra en Irak.
Entonces, ¿ahora qué es lo que viene?
El domingo pasado, hace 2 días, en declaraciones a CNN, el ministro de Defensa británico, Reid, del que hablábamos recién, indicó que se podrían empezar a retirar gradualmente las tropas británicas en Irak. Esta declaración parecía una repetición de lo que hizo España luego de los atentados en Madrid en 2004, cuando el flamante gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió sacar a sus soldados de Irak. Pero en realidad las declaraciones de Reid van por otro lado, más bien. La decisión de retirar las tropas habría sido tomada previa a los ataques contra Londres y todavía está sujeta a que la situación en Irak se normalice, algo que no está en el horizonte, ¿no?
Sí, claro. Sin ir más lejos, en el fin de semana murieron unas 100 personas en un atentado cerca de Bagdad y la semana pasada habían muerto, en un episodio muy chocante, unos 30 niños en un ataque suicida, ¿no?
Sí, entonces la idea de que Gran Bretaña reduzca sus tropas de 8.500 soldados a 3.000, digo, esos son los números que se han manejado, parecen un tanto lejanas, por lo menos con el panorama actual. Hace unos instantes Al Qaeda difundió un mensaje, cuya autenticidad todavía hay que probar, es muy temprano, en el que le dice a los países europeos que tiene un plazo de 1 mes para sacar a sus tropas. Y justamente el retiro de las tropas era una de las opciones que manejaban los expertos para reducir el riesgo terrorista que corre Gran Bretaña. La otra opción, que es la que Blair está avalando, es que se incorpore a los ciudadanos musulmanes en la vida cotidiana de Gran Bretaña, que se le dé más oportunidades y que se los deje de discriminar. Y una tercera propuesta sería la del mandatario español Zapatero, de crear una alianza de civilizaciones, es decir, un diálogo entre los países occidentales y los musulmanes con el fin de frenar las confrontaciones. Esta última propuesta fue apoyada este viernes por la ONU. O sea que se manejan como 3 propuestas en línea general, es la de retirar a los soldados, la de incluir a los musulmanes en la vida cotidiana de Gran Bretaña y esta última que más que nada propone un diálogo a nivel diplomático.
Entonces, pasando el mito y para terminar, ¿cómo queda el debate que ha instalado el Chatham House?
En primer lugar, hay que ver si efectivamente se retiran las tropas de Irak. Si se hace en un lapso breve mientras continúa el caos en Irak, entonces se le estaría dando la razón al informe de Chatham. Aunque, a decir verdad, creo que este escenario por ahora no es probable, justamente por el caos que reina en ese país y porque Blair no estaría dispuesto a dejar solo a su amigo, el presidente Bush, en la guerra contra el terrorismo. Y otro punto que parece un poco sarcástico, pero lo que resta por ver es cuál es el próximo blanco terrorista en el mundo occidental. ¿Por qué digo esto? Si es Francia o Alemania o algún país que no esté vinculado con la guerra en Irak, entonces la hipótesis de Chatham de que los ataques están relacionados con la guerra en Irak sería en alguna medida refutada. Pero más allá de conjeturas, lo que sí es claro es que este informe sirve como recordatorio y sirve para poner en el tapete que la guerra en Irak existe, que continúa y que tomar determinadas decisiones o implicarse en determinados conflictos puede traer consecuencias.